Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes, pues aquí estamos una semana más en Tierra de Nadie. Tenemos hoy como colaborador a Omar Jiménez.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Omar. Y tenemos en los controles, como siempre, a Sari. Y yo misma, delante del micrófono, como directora, Rosa Tordera de Lom, Osati en el programa. Bueno, pues hoy vamos a recibir a dos invitados muy interesantes que nos van a hablar de ASIEM, de quiénes son ASIEM, que en realidad es la Asociación por la Salud Integral del Enfermo Mental. Tenemos a Julián Marcelo, que es el presidente en estos momentos de FEAFES, que es la Federación Española...
La Federación Española de Asociaciones de Familiares de Enfermos, de Personas con Enfermedad Mental.
Es que como era tan largo el título, yo digo, me lo vais a decir vosotros. Exacto. Y quien acaba de hablar es Joan Gómez, que es el presidente de ASIEM. Buenas tardes.
Vicepresidente, perdona, Rosa, vicepresidente.
Vicepresidente, ya he metido la pata.
No, has metido, no pasa nada.
Bueno, pues bien. Julián, Joan, buenas tardes, gracias por estar aquí. A ver... ¿Quieres empezar tú, Joan, a explicarnos un poquito o explicarles a nuestros oyentes quiénes son ASIEM, quiénes lo integran, cómo ha nacido, etcétera, etcétera?
Muy bien, pues mira, ASIEM es una, ya como hemos comentado antes en el título de la federación, pues es una asociación de familiares, de personas que padecen una enfermedad mental. Y estamos agrupados en una asociación, que es ASIEM, que nació en el año 1999. Este curso pasado hemos celebrado el décimo aniversario de la fundación de la asociación. Tenemos un colectivo de 380 familias aproximadamente. Ha ido creciendo la asociación pues paulatinamente y claro, el problema es que nos obliga, el problema que padecemos las familias nos obliga a reunirnos, a tener este vínculo de asociativo para resolver los problemas de nuestros familiares.
Porque claro, ¿qué problemas tenemos que no están resueltos? Porque son muchos. Sí. O sea, cuando se crean asociaciones, era algo que estábamos hablando Joan y yo, fuera de micro, antes del programa, las asociaciones se crean precisamente porque generalmente la administración no está resolviendo pues una problemática X. En este caso, hablamos de personas con enfermedad mental. ¿En qué situación estamos en España?
Pues exacto. La situación en la que se encuentra hoy en día el mundo asociativo y en este caso concreto ya la asociación nuestra, la ASIEM, es que la administración ha delegado en las familias la responsabilidad de atender a las personas, a sus personas enfermas, a sus familiares enfermos, cosa que nos parece pues completamente inadecuada porque pensamos que el tema de la salud es la educación. Yo personalmente pienso que la educación y la salud tienen que depender única y exclusivamente de las administraciones públicas. Y a partir de ahí, este hecho, esta asunción por parte de las administraciones de los servicios en atenciones hacia la salud mental no se está produciendo. Se está produciendo de una manera, pues a través de las asociaciones, pues a través de programas o de subvenciones, pero subvenciones graciables, que no resuelven el problema de ninguna manera.
A ver, explícale a la gente que nos escucha qué es esto de subvenciones graciables.
Bueno, pues una subvención graciable es que la consellería convoca un concurso, las asociaciones accedemos a ellas, a estas subvenciones, pero esas subvenciones no son fijas, o sea, pueden variar de un año a otro y la administración se puede en un momento dado, por ejemplo, ahora tal como está la situación económica en estos momentos, puede decir, bueno, pues la subvención que el año pasado os dábamos que era de X euros, este año se va a quedar reducida a la mitad o a la cuarta parte o os lo negamos. Podría ser cualquiera de estas situaciones. Entonces nosotros a lo que aspiramos desde el punto de vista de las asociaciones sería que este compromiso tan endeble, tan sutil que tienen las administraciones con las asociaciones se configurara en unos contratos fijos, anuales o bianuales, que obligara a la Administración a atender los gastos, o sea, la atención a las asociaciones que gestionan o bien viviendas tuteladas o bien crisis o cualquier otro tipo de servicio.
Sí, porque claro, el problema está en que para tener viviendas tuteladas, para tener estos pisos o para llevar a cabo toda esta atención o toda esta red multidisciplinar de atención que necesitan los enfermos mentales, se necesita tener un volumen, digamos, de gente contratada, se necesitan unos recursos. Y claro, ¿qué ocurre cuando de pronto te cierran el grifo?
Pues imagínate el problema que se puede presentar. Un montón, o sea, lo mismo, pues aquí en la Comunidad Valenciana, por lo mismo hay 500 personas trabajando, o 400 personas trabajando para asociaciones con sus contratos. Pero claro, en el momento en que la subvención no llega completa, porque la Administración cierra el grifo, porque ya, como te he dicho, es graciable, pues el conflicto que se genera es de categoría, en el sentido de que se ha llegado este curso pasado a plantearse estas asociaciones el dejar de prestar los servicios porque no tenían medios para pagar al personal.
Claro, pero además es que estamos hablando de que estas asociaciones están prestando unos servicios o están creando toda una red de servicios de atención que en realidad debería de estar asumiendo de forma, o sea, no subvencionado, sino que pertenece a las administraciones, pertenece al Estado, dar respuesta a esos enfermos. O sea, como estábamos comentando antes, si uno pues le se rompe una pierna y le escayola en la pierna, luego de quitarle la escayola, si es necesario, lo mandan a rehabilitar, a tal, a cual. ¿Qué problema hay con...? Además, problemas que está comprobado que son resolvibles que se pueden paliar.
Se pueden paliar, claro que se pueden paliar, evidentemente. O sea que, tal como has dicho, en el caso, por ejemplo, de, no sé, un ejemplo sería el de el cáncer, por ejemplo. Un problema de cáncer, una persona se le plantea un cáncer, la operan e inmediatamente tiene un tratamiento de recuperación con la quimioterapia o la radioterapia el tiempo que sea necesario. ¿Qué pasa con la enfermedad mental? Pues que tienes la crisis, te ingresan en el hospital, en la unidad de agudos, estás 10, 12, 15 días como mucho, porque hay escasez de camas, pero de manera exagerada. O sea, hay una escasez de camas absoluta. Y a los 15 días te mandan a tu casa en ese ambiente familiar en que la familia no sabe qué es lo que ocurre, no tiene los recursos ni las capacidades necesarias para atender a esa familia porque desconocen el problema. El problema es que la enfermedad mental es una enfermedad invisible y las familias no están preparadas, no estamos preparadas para asumir y para entender cómo debemos tratar a ese familiar enfermo. Por lo tanto, eso requiere unos equipos multidisciplinares, o sea, una red de servicios, como tú antes muy bien has dicho, una red de servicios que abarque todo el tratamiento, desde el momento de la crisis aguda hasta que esa persona pueda llegar a reinsertarse laboralmente, pasando por todo un conjunto, una serie de servicios y de actuaciones que pasa por el hospital de media estancia, por el centro, el hospital de día, el CRIES, el Centro de Rehabilitación e Inserción Social, que pase por la vivienda tutelada, que pasa por la inserción laboral.
O sea, lo que tenemos que intentar hacer, ¿no?, es desmitificar, por decirlo de alguna forma, desestigmatizar, uy, me ha salido bien perfecto, la palabra, perfecto. Tela marinera, a lo que son los enfermos mentales. Me pregunto yo dejo en el aire, yo no lo sé, es posible, y Julián creo que quiere contestar a esto, me pregunto si a lo mejor el que no se estén creando recursos es porque es como, no solamente son enfermedades invisibles, sino que para la administración prefiere que sigan siendo invisibles, prefiere no enfrentarse al problema.
Bueno, vamos a ver, son invisibles según cómo se vea. Sí que hay, las propias familias muchas veces, tradicionalmente, pues han venido ocultando a sus enfermos mentales, y esto sí que ha sido así. Sí que el estigma no solamente viene de la sociedad, sino de las propias familias. ¿Cómo es posible que en mi familia yo tenga a alguien que no sea normal, ¿no? Entonces, ese ha sido así. Pero el problema es muy grande. O sea, cifras, os doy cifras europeas, ¿no? y nosotros pues suponemos que estamos aceptablemente bien en la media. Los europeos dicen, o sea, la Comunidad Europea, ¿no?, y todos los organismos en este sentido, están diciendo las siguientes cifras, que yo creo que son bastante más generalizadas y bastante amplias como para pensar que es un problema ignoto, o sea, que no se conoce. El 3%, digamos, de la población tiene algún tipo de enfermedad mental con gravedad. O sea, gravedad supone que necesita cuidados por su cronicidad, o sea, que tiene pues un planteamiento a lo largo de buena parte de su vida, ¿no? El 9% tiene algún tipo de trastorno psicológico, donde ahí intervienen cosas pues más leves, ¿no? Pero 9%, o sea, uno de cada 10 personas, ¿no?, tiene alguna cosa de este estilo. Y inclusive uno de cada 4, dicen, o sea, cerca del 25%, pasa a lo largo de su vida por algún momento, por algún tipo de trastorno así. Por ejemplo, una depresión un poco fuerte, una cosa que pensamos todos que eso nos lo curamos y que no pasa nada, ¿no? Yo creo que a lo mejor, desde el punto de vista de la enfermedad, pues la manera de verlo, tal como habéis dicho antes, pero con otro tipo de ejemplo, ¿no? Uno puede tener pues un síntoma en el sistema respiratorio, ¿no? Pues un problema pequeñito, que nos lo curamos todos, pues una gripe, un catarro, una cuestión de vías superiores, ¿no? Ese sería el caso levísimo, ¿no? El caso, digamos, que ocurre con cierta frecuencia y a mucha más gente, pues que pueden tenerse pulmonías y semejantes, ¿no? Y luego hay el enfermo crónico, que tiene una necesidad de asistencia continuada, que es lo que ahora se llaman las EPOC, o sea, las insuficiencias, ¿no? Entonces, eso nos pasa también a nosotros. ¿Cuál es el problema? El problema está en que esto viene de una situación en que hasta hace, en España por lo menos, ¿no?, hasta pues hace 25 años, ¿no?, el año 86, si no me equivoco, ¿no?,
la ley de sanidad
cierra los psiquiátricos, los hospitales psiquiátricos, los manicomios, ¿no?, dicho a lo bestia.
Tal como los llamábamos antes.
Exacto. Entonces, los cierra porque piensa que, bueno, eso es un encierro y que no habíamos avanzado mucho desde los tiempos del padre Joffre. O sea, en que, bueno, antes del padre Joffre, que ahora estamos haciendo el año pasado el 500 aniversario, ¿no?, pues lo que pasaba es que eran perseguidos, o sea, eran personas diabólicas, o sea, su anormalidad diabólica, entonces iban a por ellos, o sea, los liquidaban, ¿no? Entonces el padre Joffre, por lo menos, bueno, que los guardamos aquí, que no estorben al resto de la sociedad, pero por lo menos que no los liquidamos. Ya era un avance, ¿no? Bueno, pues 500 años sin avances, ¿eh? O sea, que hemos estado así 500 años. Y desde el año 86, claro, a esto, ¿quién se dedicaba a esto? Pues en Valencia, en toda España, se dedicaba la Diputación, formaba parte de la beneficencia, eran pues los niños huérfanos y los enfermos mentales. Claro, el cambio de este es que 25 años son muchos años para, digamos, no haber cambiado más, porque la ley, digamos, de sanidad de este país, la legislación de sanidad, hace que esto forme parte de la salud mental, es una enfermedad, eso que no está reconocido, como otra cualquiera. Y eso no está reconocido. Ha habido una serie de situaciones intermedias y seguimos todavía en situaciones raras. Y la situación rara es que ha heredado esa beneficencia de sanidad. ¿Quién la ha heredado? Bienestar social. O sea, unas consejerías que ponen, en este caso valenciano, ¿no? Curiosamente, en este momento el Ministerio ha unificado en Madrid las dos cuestiones. O sea, el Ministerio se ocupa no solamente de salud, sino que se ocupa también de servicios sociales en general, ¿no? Pero claro, pues nosotros estamos asimilados, los enfermos de salud mental, pues a la dependencia, ¿no?, de otro tipo de estilo. Por ejemplo, pues personas muy mayores, a los niños huérfanos, seguimos un poco así, ¿no?, a las viudas, ese tipo de cuestiones, ¿no? Claro, hay una necesidad de reconocimiento de algo, además, que es, en este momento tal como está, es muy caro. O sea que se sabe, los países europeos atienden a esto, no solamente porque somos personas y porque estamos con problemas, ¿no?, sino porque el no ir al trabajo, ¿no?, el tipo de tratamientos y tal, hace que aproximadamente el 3% del Producto Interior Bruto de los países se consume en enfermedades de tipo mental. Y es una cifra muy importante. Anda que no se podría mejorar, ¿no?, sabiendo que, poniendo en el otro lado de la balanza, ese 3%, mucho menos, ¿no?, porque mucho menos para procurar que no se llegue ahí. Porque la mayor parte, además, de los enfermos crónicos de enfermedad mental, si se hubieran podido tratar a tiempo, de manera preventiva, ¿no?, no hubieran llegado. ¿Sí? Muchos de ellos ahora derivan, por ejemplo, del problema de la drogadicción, es verdad, ¿no? Pero hay muchos otros que, bueno, pues eso, pues un chico inquieto en un colegio, ¿no? Bueno, pues es un chico que puede ser simplemente inquieto, ¿no? O puede tener unos primeros síntomas que convenientemente retocados en su momento y tal, pues ahorraría muchísimo a la sociedad y a él mismo como sufrimiento y a su familia, claro.
Lógicamente, sí. De esto estábamos hablando antes. Sí. Precisamente estábamos comentando.
Es la prevención. Medicina preventiva, psiquiatría preventiva.
Yo estaba pensando, aparte de lo que estáis diciendo, estabas comentando, claro, lo que ocurrió en el 86 es que dijeron, vale, esto de los manicomios no sirve porque es como tener ahí encerrados ahí a gente tipo animal, pero lo que no hicieron fue una reconversión, o sea, no dijeron, vale, esto no vale, pero en puesto de esto tenemos que dar respuesta a una problemática.
No se pusieron suficientes recursos, ¿no? En este momento, por ejemplo, para toda la comunidad valenciana, pues el número de camas es un número muy escaso. Para el número de médicos especialistas, ¿no? Pues tenemos, creo que son 314 psiquiatras, ¿no? A tiempo pleno, no, además. Entonces, lo que ocurre, pues es que ahora mismo, sí, hay unos edificios, ¿no? Hay unas unidades de salud mental que se llaman, que es el equivalente a las unidades de atención primaria, en este caso particular, mal vinculadas con atención primaria, mal vinculadas con donde se podría detectar estos problemas, ¿no? Pero claro, ¿cuál es nuestra queja, si podemos decir que se llame queja?
No hay personal.
No hay personal. Entonces, lo que ocurre es que a un enfermo de salud mental, ¿no?, que va a un psiquiatra, a estas unidades, no digo ya un crónico, ¿no?, a un enfermo así, pues le ven cada mes, cada dos meses, ¿no?, y le ven unos minutos, y esos minutos son para darle una pastilla, ¿no? Porque el problema es, se pretende resolver con pastillas, y la química en esto es absolutamente insuficiente, y a veces contraproducente. Pues esto, claro está que tendríamos que cambiarlo, y hay un problema de recursos, ¿no?, y hay un problema de sensibilización de toda la sociedad para que se... Porque, claro, ¿quién de nosotros no tiene cerca a algún amigo que no tenga este problema? ¿Quién de nosotros no lo tiene en la familia? Pues es muy raro. Si las cifras anteriores son verdad, es muy raro que no se tenga. Es un problema social, ¿eh? No es un problema individual ni familiar. Pero las familias, como nos pusieron a la gente en la calle en su momento, ¿no?, pues eso, pues hacemos lo que podemos y nos hemos tenido que meter en dar unos servicios que no tendríamos que dar nosotros.
¿Querías preguntar algo?
Sí,
¿no,
yo Mar? Quería preguntaros una cosa así en base a la información. Y es que utilizáis mucho el término enfermo mental para abarcar, digamos, todos los casos que tratáis. Entonces, a mí me gustaría saber o que citarais ciertos casos, porque, claro, el concepto de enfermo mental puede sonar un poco abstracto para crear tú un perfil del tipo de persona de la que estamos tratando.
Sí, sí. Vamos a ver. Ahí, sí que es cierto que se crea un problema en cuanto a la interpretación o en cuanto al perfil de persona con enfermedad mental. Y hay una tendencia muy importante a confundir el discapacitado psíquico del enfermo mental. Un discapacitado psíquico es una persona que ya de nacimiento viene al mundo con unas deficiencias, o sea, una disminución de sus capacidades intelectivas. Ya, y se le prolonga durante toda su vida. En cambio, el enfermo mental es una persona que en principio nace con toda normalidad, pero en determinado momento de la vida, a partir de los 15 años, suele ser entre los 15 y los 25 años, son unas personas con, y algunas de ellas con un coeficiente intelectual alto. Nosotros en nuestra asociación tenemos cantidad de gente que ha hecho carreras, que tiene carreras, ahí tenemos periodistas, tenemos abogados, gente que ha empezado estudios universitarios, no los ha podido terminar desgraciadamente, pero que tienen nivel intelectual. Lo que ocurre es que en un momento dado, por razones genéticas, por razones ambientales, por razones, mil tipos de razones, pueden llevar a un tipo de enfermedad mental.
No sé si
te respondo.
A ver,
Por completarlo de alguna manera, en un caso muy concreto, mi hija, ¿no?, es psicóloga, o sea, tiene dos másters y ha hecho un Leonardo en otro país. Y es una persona que normalmente no puedes recoger ni adivinar que es una enferma mental, pero tiene periodos de crisis. O sea que a lo largo de la vida, pues entonces en un momento dado, pues se le cruzan los cables, por decirlo de alguna manera, ¿no? y bueno, terminan por descruzársele y vuelve a una situación tal, o se puede agravar si eso no se trata, pero no hay ninguna diferencia, no son reconocibles, un enfermo mental no es reconocible, ya, salvo si el problema está muy avanzado y sobre todo si está muy drogado, o sea, si le han dado una medicación muy fuerte, ¿no?, y está un poco fuera de órbita, pero normalmente si no, es una gente que es perfectamente insertable en la sociedad y tiene sus momentos. Igual que otra gente tiene momentos, oye, que me tengo que dar de baja porque, pues no sé, por cosas o de enfermedad o naturales, porque estoy de parto. Pues bueno, pues aquí que soy un esquizofrénico, ¿no? En otro caso, no es este caso, soy un esquizofrénico y yo ya sé que, que cuando tengo problemas, que aquí está, que llaméis a la ambulancia, ¿no? Ya está, sin más problemas.
Claro, no, mi pregunta iba un poco relacionada con saber diferenciar, que estamos hablando de casos que no son generales, sino son casos muy concretos, son muchos y muy diferentes entre sí.
Ahora, después de escuchar esta canción, vamos a concretar un poquito más y vamos a hablar de algunos otros temas, porque a mí me apetecía también hablar de los 10 principios básicos. Pero esto, después de escuchar a Jeff Beck con Josh Stone, I put a spell on you. I put a spell on you. You're my eye. You better stop the things you do. I say, watch out. Bueno, aquí es que se nos generan unos debates fuera de micro, que pa' qué quiero lágrimas. Teníamos en el aire, primero, precisar unos cuantos datos, ¿no? Que eran los de ese 3%, ¿no?, que habías comentado, traducido a números.
Sí, en este momento son para casi 150.000 enfermos mentales, o sea, 150.000 familias en la Comunidad Valenciana que pueden tener este problema. los cuales lo que pasa es que muchas de ellas están sumergidas. No nos lo hacemos. Nosotros, la asociación FEAFES, ¿no?, tiene 40.000 familias asociadas.
Yo quería precisar un poco el dato este que da Julián, y es que estadísticamente también hay solamente un 30% de enfermos mentales están sometidos a tratamiento.
Exacto.
Hay un 70% de personas que padecen enfermedad mental y por la razón que sea no están tratadas. Claro, y ahí es donde se puede generar el porcentaje ese de suicidios o de gente que agrede, o sea, de la violencia. Y hasta qué punto la sociedad puede demandar a la administración por esa falta de atención a esas personas, porque no hay una red, unos recursos que los puedan atender.
Sí, sí. Es que volvemos un poquito a lo mismo, o sea, volvemos a hablar de que en realidad hay una problemática bastante más importante de lo que queremos asumir, y ahora hablaremos de esto de los medios de comunicación, ¿no? A la que el Estado, a lo que las administraciones no están dando respuesta, siendo que está demostrado que si estos enfermos mentales, primero, hubiera una prevención precoz, ¿vale?, como se intenta hacer con el cáncer y con muchas otras enfermedades, y segundo, si hubiera toda una red asistencial multidisciplinar, esas personas en la mayoría de casos son reinsertables y pueden llevar una vida más o menos normalizada. Pero ¿con qué nos encontramos? Con la visión que se da, digamos, a través de los medios de comunicación de lo que es los enfermos mentales. Y ahí quizás creo que Omar quería entrar en esa diferencia, ¿no?
Sí, bueno,
O esa idea que tenemos
sobre
todos.
Sobre todo desgeneralizar un poco el concepto de enfermedad mental.
Sí, pero yo a lo que me refería era que normalmente, claro, la idea que recibe la gente en los medios de comunicación siempre es, pues, el que se ha vuelto loco y ha empezado a disparar a la gente y tal. No sé, un poco cuando hablas de enfermedad mental, se queda uno en su cabeza, en su subconsciente, ve esa
relaciona,
imagen, ¿no?
Relaciona.
Entonces,
imagen, sí.
Vosotros tenéis 10 principios básicos, uh-huh, ¿no? Además, yo recomiendo a la gente que visite la web. Aunque sé que tenéis que ponerla un poquito más al día, ¿no?
Sí, me habías sí, comentado. Hay que actualizarla, sí, estamos en ello.
Y entonces hay 10 principios que yo simplemente quiero enumerar, ¿no? Que es aumentar el conocimiento social, o sea, informar con exactitud de conceptos y términos, algo que no tenemos. Mostrar una visión positiva. ¿Y cuál es la visión positiva? Es, pues, con medios, con recursos.
Evidente. O sea que estas personas adecuadamente tratadas, Julián ha hablado de su caso, yo podría hablar del mío, mi hijo concretamente, pues es una persona que no es que haya tenido esos servicios tan que estamos comentando aquí, pero bueno, de alguna manera ha tenido un recorrido bastante adecuado y es una persona que ahora está trabajando. O sea que ha llegado a ese nivel de recuperación de la enfermedad que le permite trabajar, permite tener tiene su autoestima, se le ha subido la autoestima porque consigue trabajar, consigue ganar un sueldo y tiene una autonomía personal importante también que también como efecto de la enfermedad había perdido. Entonces todo eso son la imagen esta que creo ahí que se refiere a esto, ¿no? A la imagen que puede dar una persona que tiene ya asumida la enfermedad y que la está recuperando con un tratamiento adecuado y con unos recursos más o menos adecuados.
Sí, pero por eso, porque él, digamos, ha tenido la suerte, entre
sí,
comillas,
sí,
de
sí, yo lo atribuyo a la suerte, no a las atenciones.
De estar, digamos, en la asociación, porque claro, la asociación se dedica a hacer unos programas.
Por supuesto.
Que están enfocados hacia
exacto,
todo eso.
Exacto, bueno.
Como son, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, mira, estábamos comentando antes que hablábamos del SASEM, que es uno de los programas en los que se presta una atención domiciliaria a personas que están después de una crisis o antes de la crisis incluso, pues están encerradas en casa, pero días y meses, y hemos comentado incluso que años, porque eso fue un caso particular en mi casa, años, Con los postigos cerrados, no queriendo salir, no queriéndose relacionar con nadie. Entonces, la actuación que se hace desde la asociación, desde el equipo de psicólogos, es... Bueno, el equipo de psicólogos es muy ambicioso. Dos personas, dos psicólogos.
Bueno, pues dos son un equipo.
Sí. Dos psicólogos. Y que, sí, que conste que estamos muy satisfechos.
Que tendría que poner la administración, perfecto, no la asociación.
Exactamente, perfecto, por eso, perfecto, estoy haciendo hincapié en reflejar qué actitud está tomando la asociación, sí, cuando debería lógicamente ser ser las administraciones quien deberían de estar poniendo, y no para tu hijo,
sí, ni, sí, para, ni para
sí,
él, claro,
sino para esos 150.000 enfermos que hay, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana.
Pues esta atención domiciliaria que te estaba comentando es fundamental. Pues estas personas, cuando a las familias normalmente, primero porque no entendemos el problema, y en segundo lugar porque a los hijos, a los padres son a los que menos caso nos hacen. Entonces, si viene una persona externa, se presenta allí un psicólogo o un trabajador social o algo así, pues esta persona a lo mejor cuesta la primera entrevista o la segunda, pero llega un momento que sí que la suelen aceptar. Y a partir de una, dos, tres, cuatro entrevistas y visitas y tal, esta persona se va relajando. Puede ser que vaya tomando conciencia de la enfermedad, porque uno de los problemas es que no tienen conciencia de enfermedad y por tanto no se medican o rehusan la medicación. Entonces, poco a poco van intentando salir del entorno este que les, de este encierro, y pueden llegar a la asociación, por ejemplo, que tenemos un club de ocio, funciona el club de ocio, y entonces ahí pues empieza a relacionar con otras personas también con problemas parecidos al de él, a la de esta persona, y en ese club de ocio pues hay posibilidad de hacer una serie de actividades, como puede ser ahora mismo, por ejemplo, se han hecho actividades de salsa, de jazz y pintura. Se va a hacer una actividad ahora muy, muy inmediatamente, es de pintura y jazz. Ahí se hizo otra de un taller de escritura. Luego las colaboraciones que hacían los usuarios venían en la revista, vienen en la revista esta que os he dejado por aquí encima. Uh-huh. Y ahora también hay previsto un taller de cocina. Ahora hay en práctica un taller de cocina, porque la autonomía personal es importantísima, fomentarla en estas personas. Uh-huh. Porque una de las características de los síntomas negativos que decíamos es la apatía y la dejadez. Entonces el rehabilitarlos para que ellos sean capaces de solventarse y de moverse en su casa y de tener unas habilidades que han perdido es importantísimo.
Sí, sí. Es que, claro, yo me quedo encantada siempre cuando veo estas cosas, porque de nuevo, una y otra vez, vuelvo a decir que el voluntariado está copando realmente atribuciones y responsabilidades que son del Estado. Esa es la realidad, ¿no? Pero... ¿Sí?
Sí, yo quería comentar también, ya muy, muy brevemente, otro programa, por ejemplo, es una atención a personas que están enfermos mentales en centros penitenciarios.
Ya, porque ese es otro problema, ¿no?
Hombre, eso es un problema gravísimo. Porque estas personas, o sea, los que están todavía en la vida, dentro del mal, el menos, los que están en la vida normalizada. Pero estas personas que están en prisión, y que además padecen enfermedad mental, bueno, el tratamiento allí no os lo podéis imaginar lo deplorable que es. La poca sensibilidad y la poca información que tiene el funcionariado de prisiones sobre el problema. Entonces, nosotros hemos accedido a un programa del Ministerio de Trabajo, creo que es, a atender a personas que están en prisión, que han cumplido ya prácticamente condena y se van a reinsertar en la sociedad. Entonces, ese paso es muy importante para estas personas, el ser aceptados o bien por la familia o buscar o tener una actividad laboral que puedan desempeñar. Este paso, perdón, este tránsito es importantísimo. Y desde la asociación se intenta, porque los recursos son míseros y bueno, ridículos, pero se intenta dar ese paso. Más que nada por dar testimonio de que realmente esas personas necesitan de esas.
Sí, es una forma de demostrar, claro, claro, que esto funciona. Entonces, si funciona, hacerlo vosotros, ¿no? ¿No es eso, Julián?
Bueno, pero inclusive vamos a SIEM también tiene otro programa, ¿no? Con el Ayuntamiento de Valencia,
sí,
que es atender a las personas que están en la calle. En la calle, que Dios, los sin techo.
¿No? Sí.
Porque,
bueno, ahora se llaman sin hogar.
Sin hogar. Pero, sí. ¿Cómo han perdido el hogar? En muchos casos son enfermos mentales, ¿no?, que han sido abandonados por la familia y que están dedicados a la mendicidad. Y hay el porcentaje es alto. Bueno, pues se intenta también atender a esto. Pero claro, el problema de fondo, que estábamos diciendo antes, está en que Aquí nosotros estamos repartidos, ¿no?, entre dos consellerías, inclusive, o sea, entre dos partes de la administración, ¿no? La parte de sanidad atiende únicamente a las cuestiones gravísimas y de esa manera.
Las crisis.
Básicamente, las urgencias, ni siquiera las crisis, las urgencias. Las urgencias quiere decirse que los hospitales tienen una parte de hospital psiquiátrico en los cuales durante pocos días, con unas colas tremendas, yo tengo un caso de viniendo con ambulancia y estar allí 8 o 9 horas, ¿no?, en la sala con el resto de los enfermos, una persona que se supone que tendría que estar en condiciones, ¿no? Entonces, uh-huh, los hospitales funcionan así, ¿no? Y luego las unidades de salud mental, que es esto que decíamos, cada mes y medio,
sí,
te echa una ojeada, ¿no? Pero todo este tipo que se ha dicho antes de otros centros, digamos un poco, que tendrían que servir para conectar a la gente y devolverlas a la vida real un poco, son los que están llevados por Bienestar Social. Bueno, en el año pasado, ¿no?, Bienestar Social tenía para toda la Comunidad Valenciana 57 centros, todo incluido, ¿no? Desde casi pequeños hospitales que es específicos de enfermedad mental a estos centros, digamos, un poco de rehabilitación y seguridad social, a los pisos tutelados, en total de todo esto, 57. De los cuales, esos 57 públicos, o sea, llevados por la administración, 16. El 28%. ¿Eh? Y el resto, ¿quién los lleva? Pues los lleva, en una buena parte, las asociaciones, ¿no? Que claro, cuando con subvenciones, y cuando no llegan las subvenciones, pues a la calle, que está ocurriendo en la prensa. En la prensa se han ido noticias, ¿no?, de que abandonos, o sea, no llega el dinero, ¿qué podemos hacer? Tenemos empleados, y esos empleados, pues no podemos seguir, ¿no? Y la otra parte están centros privados, en el sentido un poco de negocio, ¿no? ¿Cuáles son las cifras? Porque es bueno saber qué le cuesta en un centro privado, ¿no?, una persona, digamos, un poco, pues el estar ahí, pues claro, es un hotel especializado, pues 2.300 euros, 2.200 euros, ¿no? A veces la administración de esto paga las dos terceras partes.
2.000
al mes. Se habla de esas cifras, ¿eh? Esas cifras, claro, no está a la altura de poderte curar prácticamente nadie, ¿eh? O sea que eso...
No, desde luego, tiene que ser el hijo, claro, de... Bueno, en fin, no voy a decir Rockefeller, seguramente hay más gente que podría pagar eso, pero desde luego son, claro, cantidades que mayoritariamente la mayoría de gente, claro, no creo que pueda pagar para tener interno un hijo, una hija, un familiar, pues, no lo sé.
Pues así estamos.
Y que, no sé, habría que ver si... Porque claro, si esas clínicas son privadas y están enfocadas desde el punto de vista de negocio... Yo no quiero lanzar, no sé, malas ideas al aire, pero habría también que ver cómo funciona.
Habría que ver. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. O sea, en eso hay toda clase de categorías. Pero, claro, la situación, por eso decimos que es que está bastante mal. O sea, que es que esto es un sector totalmente desatendido. Las asociaciones de voluntariado, porque así somos, ¿no? Hacemos lo que podemos, no cubrimos nada más que una parte muy pequeña del problema y tenemos eso, que reivindicar que las cosas se cubran, que no así no se puede seguir durante mucho tiempo, y en situaciones de crisis mucho menos, claro, o sea, no, esa es la situación en la que estamos en este momento.
Sí, y eso además se lo estáis, digamos, haciendo bastante desde la FEAFES, ¿no?
Sí, bueno, la FEAFES, digamos, a través de las 26 asociaciones que hay aquí. FEAFES no hace nada más que ayudar, coordinar, ¿no?, y dar servicios comunes, pero fundamentalmente son las asociaciones.
Sí, quiero decir los que estáis presionando y reivindicando, me refiero.
Claro, exactamente.
Me refiero a la presión y a la reivindicación, ¿no?
Donde nos dejan y cuando nos dejan, que todo...
De
todo eso hay, ¿no? Vamos, no...
Pero, más bien poco.
Y claro, como hay que reivindicar a la misma gente que o te concede limosna, lo digo muy a lo bestia, ¿no?, o no te concede limosna...
No, pienso igual que tú, Julián.
Pues hay gente, ¿no?, que dice, hombre, es que no me la van a dar, ¿no? Pues bueno, claro, pues con lo cual también se echa para atrás. Ahí hay muchos problemas, digamos, mal solucionados, ¿no? La solución, ya veremos cuándo será, que es que formemos parte del Servicio Nacional de Salud, de verdad. Voy a contar una anécdota muy curiosa. ¿Por qué, por ejemplo, a un país como Noruega, que sé que siempre se pone en cabeza, ¿no?,
los países,
exacto,
del norte,
algunos nórdicos, ¿no?, ¿por, sí, qué fue muy sensible a este asunto? Pues porque al primer ministro de Noruega, en medio de su mandato, le dio una depresión de caballo y se dieron cuenta que esa enfermedad mental te cogía de cualquier manera al primer ministro, ¿no? Entonces, bueno, pues empezaron a preocuparse. Pues aquí habrá que preocuparse. ¿Qué es lo que preocupa en Europa, que decía antes, ¿no? La alta tasa de suicidios. O sea, en la enfermedad mental, la situación grave, malísima, es el suicidio. Y sí. Bueno, y claro, aquí nos encomendamos de estadísticas, pero ahí sí que no, los países muy avanzados y los pocos no se diferencian mucho. La mayor tasa de suicidios es en Finlandia. Que es una cuestión pues curiosa, ¿no? O sea, que habrá otro tipo de problemas, ¿no? Pero eso hay que llegar antes que nada, ¿no? A liquidar eso, a parar eso. Claro, mientras que salgamos en el medio de comunicación, como estabais diciendo, en la página de sucesos, únicamente en los momentos, ¿no? En que ha habido pues un tipo de problema, de un asesinato, y entonces es que esta persona era... Señores, uno, no había que haber llegado a eso. Dos, únicamente salimos cuando ocurre eso, ¿no? Y tres, los porcentajes, digamos, está demostrado que criminología o agresión en el caso de los enfermos mentales, ¿no?, es menor que en el conjunto de la población. Y claro, pues estamos viendo eso, pues con todo el problema de la violencia de género, pues también hay muertes, ¿no? O lo metemos todo en el saco de todos enfermos mentales, ¿no? Entonces ya entramos en otro tipo de países, ¿no? Que no es aquí, o esas cosas hay que arreglarlas de otra manera. Algo que es difícil, o sea, nosotros no negamos que la enfermedad mental en este momento y la psiquiatría, ¿no?, tiene más dificultades de funcionamiento porque la investigación ha sido, es mucho más reciente y es mucho más difícil. O sea, un hígado es un hígado, ¿no? El cerebro es una cosa muchísimo más complicada. Y nosotros somos seres humanos precisamente porque tenemos el cerebro desarrollado, que cuando nos da la lata nos lo da mucho más, ¿no? Y estamos más atrasados que respecto a otras cuestiones, eso es verdad. Bueno, pues a investigar más y a hacer lo que podamos, pero al menos poniendo los medios.
Eso te iba yo a preguntar precisamente, cómo estaba el tema de la investigación, pero me has contestado antes de que te lo preguntara tan siquiera.
Floja. Mira, un detalle muy tonto, con perdón, ¿no?
Sí, sí.
El gobierno español, de acuerdo con la Comunidad Valenciana hace tiempo, ¿no?, con el anterior gobierno español, había decretado que aquí se iba a poner en Valencia, para toda España, lo que se llama en el Ministerio de Sanidad, un centro de referencia para enfermedades mentales. Llevamos 9 años con ese centro empezado a construir, está por General Avilés, ¿no?, y está sin inaugurar.
Ah, qué bien.
Y es ahí donde hay que hacer las investigaciones, donde hay que pensarse los tratamientos, pues así seguimos. Esa es la atención que tenemos.
Sí, me parece estupendo.
Sí, 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 evidente. Es así como dice Julián.
Aquí estaría la referencia de salud mental para toda España.
Sí.
Pues no está.
Sí, o sea, seríamos algo así como un punto de referencia, ¿no?
Claro. Por ejemplo, o sea, hemos visto todo el rato en las televisiones y tal, ¿no? Hay un centro de referencia para gente accidentada, ¿no?, en Toledo, ya sabéis, pues un tío que tiene una moto, se pega un trallazo y tal, pues se queda con invalidez y tal. Bueno, pues sería el equivalente a eso aquí en Valencia.
Oye, pues...
No existe.
Bueno, pues espabilense ustedes. No, no les digo a ustedes, lo digo, lo lanzo, yo lo lanzo al aire. Yo siempre lo lanzo al aire y bueno, pues no sé, igual uno de estos días... A alguno de estos descarga el programa, lo escucha y dice, ¡guau! Vamos a hacerles caso.
Ojalá.
Ojalá, de verdad. Bueno, yo creo que estabas buscando algún dato.
No, era corroborar una de las afirmaciones que ha dicho Julián, y es que efectivamente...
De ese 16% que me habías comentado antes,
en
creo,
el tema,
¿no?,
de suicidios, hay un porcentaje que está que entre el 4 y el... Así, aquí lo tengo. En esquizofrenia, entre el 4 y el 10%... son casos de suicidio. Motivo fundamental: no quieren vivir padeciendo. No quieren vivir padeciendo. O sea, gente que les agobia tanto su problema, el aislamiento en que se encuentran, las circunstancias en que la vida los maltrata, que se suicidan. Pero es porque no quieren padecer. No quieren vivir padeciendo. O sea, es tan Con esto quiero resaltar la dificultad y ponernos también un poco y empatizar un poco y ponernos en la piel de estas personas que padecen enfermedad mental, de cuál debe ser su padecimiento y su sufrimiento cuando son capaces de suicidarse, porque no se encuentran con ese acogimiento, con esa calidad de vida que deberían tener y que no tienen de ninguna manera. Entonces, para una persona así, cualquiera de nosotros en una situación también difícil, pues posiblemente querríamos perder la vida. Pues mucho más ellos, que tienen además el problema de la enfermedad.
Mi hija, 3 intentos de suicidio.
Sí, yo también tengo alguna experiencia alrededor de ese estilo. La verdad es que es una problemática bastante importante, sobre todo también porque el familiar o los familiares no se encuentran no saben muy bien cómo solventarlo. Bueno, pues se nos está ya acabando el tiempo de la entrevista. Y por último, para despedirnos, ¿qué diríais? O sea, no sé, ¿qué lanzaríais al aire? ¿Una petición? ¿Una reflexión? Aparte de que tenéis que decirnos teléfono de contacto, dirección, web, porque la gente que nos escucha tiene que saber si tiene alguna problemática a su alrededor, pues dónde puede acudir.
Sí. Bueno, pues yo la reflexión que haría es que nosotros desde el movimiento asociativo lo que queremos a través de este programa es darnos a conocer. Darnos a conocer para que todas las personas que nos oigan y tengan un problema similar al nuestro, pues que acudan a la asociación. Pero no para que allí les podamos solventar su problema sanitario de salud, sino porque cuantos más seamos, más podremos presionar a las administraciones para que nos den los recursos que realmente merecen estas personas. Y yo, pues, nosotros como asociación estamos en la calle Quart, número 19, primer piso. Tenemos una página web que se puede consultar, que es www.asien.org. Allí hay un programa, en esta página web. Ahora estamos intentando, y lo vamos a conseguir, porque tenemos buenos padrinos, lo vamos a conseguir, supongo que ahora a partir de finales de abril, y en esa actualización pues podrán las personas que quieran consultar la página encontrar suficiente información sobre quiénes somos y qué es lo que podemos hacer por las personas, sobre todo a nivel de orientación.
Sí, yo creo que es importante que visiten ustedes la página si esto les ha hecho pues pensar en algún familiar o algún conocido que tengan a su alrededor, porque además la información que hay es muy interesante, al menos es una pequeña primera referencia. Y bueno, pues recordarles que pueden encontrarles en la calle Quart, número 19, primera. Y el teléfono de contacto es el 96-392-2859. Y que no se nos quede sin decir que ASIEM tiene una tienda solidaria, que yo estaba mirando aquí el folletito, porque claro, la reinserción y muchos de los talleres que hacen, pues pasa por hacer pues cosas muy bonitas, la verdad.
Bisutería y cerámica. Sí, uh-huh. Exacto. Y ahora hoy hemos descubierto allí cerca de, en el barrio del Carmen, un centro de inserción laboral que es Fed de Vidre, que es hacen unas cosas preciosas y son también enfermos mentales.
Oye, pues muy bien, muy bonito.
Entonces es demostrar la capacidad que tienen estas personas para insertarse en la sociedad y ser útiles.
Yo me imagino que probablemente tendrán mucha creatividad dentro de ellos. Lo que pasa es que hay que sacarla y hay que encauzarla con buenas redes generales institucionales. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. ¿Querías decir algo, Julián?
Simplemente que algunos de los enfermos mentales han sido gente muy célebre en la historia.
Sí.
Se han hecho películas de ellos y...
Como el Premio Nobel de Matemáticas, ¿no?
Por ejemplo, ¿no?
Por poner un ejemplo.
No, pero...
Y irnos a los extremos.
Pero que hay muchos, ¿no? Que hay uh-huh. muchos y que realmente, pues, se merecen el mismo trato que los demás, ¿no? Y la particularidad a veces es un signo de genialidad. O sea,
exacto.
Que la frontera entre la locura y la normalidad es una frontera
es un filo,
muy poco clara.
Muy filo, muy poco clara. Un hilo muy fino.
Y con tanto estrés como tenemos ahora mismo en la sociedad, ¿no? Y pues a lo mejor esa frontera se está desplazando para mal de toda la sociedad.
Es posible. En otro programa hablaremos de todo esto. Que se quede ahí, anotároslo, porque volveréis al programa seguro. Bueno, pues muchísimas gracias, Joan y Julián, por haber estado aquí, de verdad.
Muchas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias.
Os deseamos mucha suerte en vuestra empresa y que os vaya lo mejor posible.
Caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Ahí está. Pues bueno, ahora no vamos a escuchar esa canción de Joan Manuel Serrat, basada en el texto. Vamos a escuchar a The Holmes Brothers con Feed My Soul.
I know we've been through a lot. Sometimes we've had, sometimes had not. I know that against all odds, we
stuck together, baby, when it was not in the cars. You feed my soul from deep down within. When I think you've given all, babe, you start all over again. Like nobody before. It's you that I adore, baby. Just when I thought I could not love you anymore, baby. Come here. Let me speak on one thing or two. Number one, you're the best, baby. Number two, I love you.
I know
we've been through the storm. You held me to your breast, baby, until the storm became calm. You feed my soul deep down in. I think you've given all, babe. Start all over again. You warm my heart like nobody before. It's you that I adore, babe. Just when I thought I could not love you anymore.
Bueno, pues la verdad es que nos queda poco tiempo, pero en estas últimas semanas, primero estuvimos hablando de el artículo aquel de qué comemos. Exacto, luego hablamos de la vida según Monsanto, no, el mundo según Monsanto, que estábamos en la misma línea, seguimos hablando.
Es lo que comemos.
Exactamente. Y entonces ahora, pues este articulito que nos ha preparado hoy Omar, para el poquito de rato ya que nos queda, esto de agua limpia para todos, sí, pero en 2108. A ver, yo no acabo de entender muy bien.
Bueno, pues te lo voy a explicar diciendo brevemente, ¿vale? Esta noticia está sacada de una entrevista al director de cooperación en África de Intermon Oxfam, que se llama Ramón Valescar, ¿vale? Entonces nos habla un poco de la situación del agua a nivel mundial. Vale, como datos muy interesantes, podemos decir que 1.100 millones de personas en el mundo carecen de acceso a un agua segura. Agua segura quiere decir agua potable, ¿vale?
Sí, sí.
Entonces, bueno, también nos dice que cada 4 millones de... O sea, unas 4 millones de personas, la mayoría menores de edad, tienen una mortalidad anual por...
A causa de la
contaminación
del agua.
Enfermedades relacionadas con el agua, sí, sí. Y bueno, supongo que lo más importante sería saber qué factores han intervenido en estos problemas y cómo solucionarlos, ¿no? Entonces, bueno, pasamos a una serie de preguntas que se le hace al director y, bueno, él nos habla que, digamos, que la crisis del agua tiene dos factores interesantes, ¿vale? Uno, que es a nivel general, que sería el calentamiento global, muy influyente. Y por otro lado, la falta de inversiones y las desigualdades en la distribución dentro de cada país. O sea, hay países que si tú tienes dinero puedes acceder al agua, si no tienes, no. Hablamos de agua segura.
Sí, agua potable. Exacto. Estamos hablando de agua potable.
Y
para,
bueno,
el consumo humano.
Muchas también de las otras razones son el aumento de la población, uso intensivo y descontrolado de los recursos, deforestación... Y aquí lo interesante, que es de las instituciones que se deberían ocupar de esto, es lo califica de visión miope de la cooperación internacional y de los gobiernos, que en muchos casos privatizan el agua.
sea, están permitiendo que grandes compañías compren pozos de agua en los lugares más desfavorecidos. Y además, quiero hacer un inciso porque no quiero que acabe el programa sin comentar esto. Yo estuve la semana pasada en un curso de un sociólogo muy importante de la Sorbona, Alain Gras, que bueno, hablaba de la técnica, de la sociología, de la técnica, etc. Pero dentro de esas jornadas nos pasó un documental donde el, no sé si es el actual director de Nestlé o si es un director del 2008, creo que es de cuando databa el documental, que palabras textuales dichas por el director de Nestlé hablaba de que habían dos posturas frente al agua. Una de ellas radical, te lo juro, lo dijo de este modo, la postura radical que defiende que el agua es posesión de todos. Entonces, claro, cuando a mí el director de Nestlé, que es la compañía que más pozos de agua está comprando en estos momentos en el mundo, cuando el director de esa compañía se atreve a decir que es una postura radical defender que el agua pertenece a todos, a mí me tiemblan las piernas. ¿Vale?
Pues sí,
como mínimo.
Supongo que no estará comprando agua para dársela luego a todo el mundo, ¿no?
No, claro, ellos están comprando el agua para tener el recurso, tener el poder del recurso.
Sí, sí.
Es así de simple.
Y bueno, pues para no acabarlo así tan fríamente,
negativo,
voy
¿verdad?
A entrar en ciertos datos de mucho interés, ¿vale? O al menos los que más me han llamado la atención. ¿Quién sufre más este tipo de consecuencias del no acceso a agua potable?
Como siempre, los más
la del abecedario, África, cómo no. Y bueno, los que viven ya en África, en zonas más aisladas como los subsaharianos, pues aún les afecta muchísimo más. Luego, una cuestión muy curiosa es si también este tipo de no acceso tiene algún efecto diferente en el género. O sea, actúa sobre el género de las personas. Y sí, para las mujeres y las niñas es más difícil el agua. Sufren más las enfermedades de un agua no potable. Y además, por ejemplo, él te da un dato.
Las consecuencias.
En Etiopía, las mujeres van a recoger agua y es un trayecto de 3 horas. Lo cual no les permite acceder a la escuela. Y luego, las letrinas no son compartidas. Entonces, que por miedo a enfermedad o acoso sexual, tampoco van al colegio. Todo relacionado con el agua. Relación que tiene el agua con el desarrollo, el autor claramente dice que es total, ¿vale? Yo creo que tampoco hay que entrar mucho en eso porque...
No, claro, porque si vamos un elemento básico. Primordial, como es el agua, es que de verdad yo flipo en colores cada vez que pienso la barbaridad que ha dicho este hombre. O sea, yo no sé si es consciente de la barbaridad que ha dicho, ¿no? Uh-huh. Porque cuando hablamos de que el elemento más básico para la supervivencia del ser humano, que es el agua...
Porque el aire no se puede negociar con él, porque si no...
Acabarán embotellándolo al paso que vamos y seguimos.
Hablamos como de ciencia ficción, ¿no? Es un caso así, un poco de hacer negocios hasta con lo vital. Uh-huh. Y bueno, ya para acabar, ¿cómo podemos solucionar estas cosas? Pues nada, necesitamos que la gente se implique y haga un uso racional y ahorrar el agua, ¿vale? O sea, en cada uno también radica la solución de todo esto. Luego, detener el cambio climático y exigir a los gobiernos que implanten legislaciones y regulaciones al respecto. ¿Vale? Y luego ahora yo, como no quería acabar con un sabor así...
¿Tan amargo?
Al menos lo vamos a dejar en agridulce, ¿vale? Entonces, es la pregunta más seria realmente, pero bueno. Naciones Unidas habla de que están dando avances en cuanto al acceso al agua. ¿Qué opinas desde Intermón? Bueno, la contestación nos lo va a dejar todo muy claro. ¿Qué es? El objetivo del milenio de acceso universal al agua no se alcanzará hasta el 2035, es decir, que todas las personas del mundo podrán tener acceso al agua en el 2035. Pero el saneamiento, y aquí entenderemos todos el título del artículo, es que el acceso al agua saneada no se cumplirá hasta el 2108.
Pues pues menos mal que la noticia era positiva, chaval.
No, sí.
Me estás diciendo que dentro de 100 años es que, la es ven que... los nietos, de mis ¿qué? ¿Mis nietos? ¿Mis bisnietos? O no sé.
Sí, sí, aún no, seguimos no. por aquí.
Nos despedimos, no de hasta dentro de 100 años, sino hasta dentro de 15 días, porque la semana que viene no nos vemos y nos veremos aquí en Tierra de Nadie. Porque vaya noticia, nos has dado mal.
Mejor tomársela con risa porque vamos, sí. no nos vamos a poner a
acabaremos llorar. Riéndonos al menos. Buenas tardes y hasta siempre.
Muy bien, adiós.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.